Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo les va, amigos? Muy bienvenidos al programa de Llamada de Medianoche.
Como fue anunciado, hoy tendremos la segunda parte de esta serie de mensajes llamados Limpieza General.
Habíamos visto que el padre de Ezequías había barrido del país hasta el último resto de piedad y temor de Dios.
Un templo saqueado, las puertas de la casa de Dios cerradas y altares idólatras fue la herencia que dejó a su hijo.
Por lo tanto, tenía que haber un nuevo comienzo. Con esto vamos a comenzar hoy haciendo un repaso y siguiendo adelante con el tema.
Ya llega la voz de Germán acercándonos el mensaje luego de la pausa musical.
Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, tocado en tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo la voz y un corazón. Ternura y comprensión de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro el sol, tú permaneces siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, tocado en tu bendición.
Hola amigos, qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Como ya se ha dicho, después de la mala herencia del rey Acaz, tenía que haber un nuevo comienzo radical. Cuando vemos brillar el celo de Ezequías sobre este fondo oscuro de la herencia lúgubre de su padre, nos viene a la mente la reforma del siglo XVI. Él mismo echa mano de la palanca, las tenazas y el martillo y abre las puertas de la casa del Señor y las arregla. En vez de mandar a los sirvientes para que ellos se manchen las manos, él mismo arrima el hombro. Parece ser que lo hizo en solitario, por su cuenta. Con ello crea las condiciones necesarias para abrir el acceso a Dios y para que la luz del día muestre a todos los interesados en esta casa la devastación y los escombros en el templo de Dios. Esto nos hace recordar a Lutero en Wittenberg, a Calvino en Francia y Suiza, a Zwinglio y los demás reformadores suizos que al principio practicaron y defendieron en solitario sus convicciones. Recordemos también a los reformadores ingleses que tanto tuvieron que sufrir. Casi todos fueron estrangulados o quemados porque osaron hacer que irrumpiera la luz del Evangelio en medio de las tinieblas medievales, poniendo en evidencia toda la superstición pagana. Veamos ¿cuáles fueron las repercusiones de su ejemplo? No es difícil imaginar las miradas críticas y temerosas de sus súbditos y los sentimientos de estos que acompañaron los actos decididos de Ezequías, pero la decisión y determinación espiritual va siempre unida con la autoridad espiritual que tiene un efecto refrescante, desafiante y contagioso para el entorno. Los sacerdotes y los levitas que durante el reinado de Acaz estuvieron sin empleo o tuvieron que cambiar de profesión, aceptaron la invitación del joven rey, quien los reunió en la plaza oriental, como lo vemos en 2 Crónicas 29:5, y les dio un mensaje breve, pero claro y con poder. Les dijo: santificaos ahora y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, porque nuestros padres se han rebelado. Lo que salta a la vista es que en la descripción de la condición desoladora de la casa de Dios, Ezequías no menciona el nombre de su padre como culpable principal, sino que habla de nuestros padres, denuncia públicamente el pecado con toda claridad, pero sin traspasar el mandamiento de honrarás a tu padre. Esta actitud muestra una madurez espiritual que a nosotros a menudo nos falta cuando tenemos que pelear con los pecados de generaciones pasadas y sus consecuencias. Paul Humbert comenta en su meditación El Cántico del Señor lo siguiente. Se nota el dolor que sintió el rey Ezequías por tener que poner de relieve las transgresiones de su pueblo. Constata los hechos, conscientes de su seriedad y verdad, pero en sus palabras no advertimos ninguna palabra dura o severa. ¡Qué diferentes, en cambio, los levitas! Necesitan el grito de alarma de Ezequías para despertarse de su sueño. Ocurrió lo que más adelante ocurriría tantas veces, que los culpables del mal estado en el reino de Dios, después de despertarse, actúan con más severidad y dureza que el hombre entregado a Dios, por el cual se han sobresaltado y salido de su indiferencia pecaminosa. Aquí parece que dicen expresamente palabras hirientes y duras cuando hablan de los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz. ¿Cuán diferente se nos presenta el rey Ezequías? No se le escapó ninguna palabra áspera, porque tenía un corazón humillado. No estaba tan seguro de sí mismo, porque sabía que él también tendría que pasar por tentaciones. Conocía sus propios pecados, y por eso juzgaba a otros con benignidad. No era su propio padre a quien condenaban rigurosamente con palabras tan mordaces. ¿No lo amaba como padre? Después de la pausa veremos que lo que Ezequías comprendió fue la santificación tiene que comenzar en mí mismo. Decíamos antes de la pausa que lo que Ezequías comprendió fue la santificación tiene que comenzar en mí mismo. Santificaos ahora y santificaréis la casa de Jehová. Ezequías comienza su convocación con esta exhortación. Guardémonos de servir a Dios o de querer limpiar y renovar la iglesia de Dios con manos sucias o con un pasado no purificado. Ningún cirujano querrá operar una herida supurante con manos sucias y bisturí sin esterilizar. La santificación tiene que comenzar en mí mismo, en mi corazón, en mis cuatro paredes, en mi entorno más cercano, y entonces podré intentar poner de manifiesto y eliminar la suciedad en la vida de mis hermanos y la basura en la iglesia. Solamente la persona que haya reconocido y confesado delante de Dios la maldad y suciedad de su propio corazón, será capaz de limpiar el santuario de Dios con una actitud de humildad. La santificación tiene que ocurrir en el corazón. La intención de Ezequías no era solamente arreglar la fachada para dar una buena imagen, sino tener un corazón entregado a Dios. Su discurso conmovedor a los levitas termina con las palabras: «Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso». Seguir a Cristo y servir al Señor tiene que ser siempre un asunto de corazón, si queremos que perdure. Las formalidades exteriores y las costumbres pueden ser legítimas y buenas, pero si no salen de un corazón que ama, terminarán siendo un frío formalismo y un fariseísmo repelente. Posiblemente por algún tiempo siga izada la bandera de la ortodoxia, habiendo perdido hace tiempo ya la bendición y la aprobación de Dios. La santidad no significa ser un creyente en solitario. Ezequías quería hacer un pacto con el Señor, un compromiso u obligación. Tales compromisos tienen ya un carácter de rareza, no solo en la sociedad, sino lamentablemente también entre los creyentes. Se ha infiltrado y establecido lo opcional y facultativo entre nosotros, y eso dificulta enormemente el trabajo en conjunto en la iglesia, el trabajo fiable y resuelto. Los pactos juegan un papel importante en el Antiguo Testamento. Pensemos, por ejemplo, en los patriarcas, en David y Jonatán, en los reyes Salomón, Asa y Josías, en Esdras y Nehemías. En la historia de la iglesia hallamos también estas uniones. El conde de Zinzendorf hizo varios pactos a lo largo de su vida. Con 16 años, fundó con su amigo Federico de Waterville, recién convertido, un pacto para la conversión de los paganos, y más tarde una orden llamada el grano de mostaza. Aunque hoy sonreímos ante semejantes promesas de fidelidad, vemos aquí en contraste nuestra pobreza en cuanto a relaciones y amistades, lo cual a menudo termina en la soledad y el individualismo sin corazón. Un avivamiento verdadero siempre irá acompañado de tales relaciones. El Espíritu Santo las ha obrado en los corazones que laten, sobre todo, por el Señor Jesucristo.
Quiero resaltar este pensamiento: seguir a Cristo y servir al Señor tiene que ser siempre un asunto del corazón. Las formalidades exteriores y las costumbres pueden ser legítimas y buenas, pero si no sale de un corazón que ama, terminarán siendo un frío formalismo.
Quiera Dios que podamos servir de todo corazón al Señor para poder experimentar un avivamiento verdadero. Recuerden que si les ha quedado alguna duda o pregunta, siempre tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros tomando nota de nuestra dirección.
Gracias por su compañía. Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Para ponerse en contacto con nosotros, aquí van nuestros datos.
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.